Mientras tanto, en las historietas.
Y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy nos hemos reunido para hablar de un personaje que se hizo muy popular en los últimos años gracias a sus apariciones en la gran pantalla y ahora específicamente porque tiene un programa con su propio nombre en un servicio de streaming. Estamos hablando de Loki, el dios del engaño, el medio hermano de Thor, el hijo apropiado de Odín en algunas historias. Ya vamos a ver qué onda el origen de ese personaje. Pero sí, vamos a hablar de Loki porque salió la serie y todo el mundo quiere saber de Loki. Así que, bueno, ¿querés saber de Loki?
Acá
este
está.
Loki en los cómics.
Sí,
acá está.
Breve acotación, no vamos a hablar de la serie. Si quieren escuchar las opiniones de parte del equipo sobre la serie, pueden dedicarse a ir a Quémese, donde va a haber un episodio dedicado específicamente a la serie. Nosotros ahora nos vamos a adentrar en los orígenes del personaje en los cómics.
Exactamente, otra aclaración. Nosotros en el momento de grabación, la serie todavía no termina. Entonces capaz aparece algún personaje re groso o importante o algo así en el último episodio y van a decir, ah, pero acá no lo nombraron. Y no, porque no la vimos y no tenemos el oráculo. Si querés te inventamos,
hashtag
pero no
Mephisto.
Va a ser el caso esta vez. Exactamente.
Bueno, con todo eso dicho, te damos el pie, Daniel Carrara, para que arranques con la historia de Loki.
Bueno, la primera aparición de Loki es en Cuentos Épicos Nórdicos del 800.
Exactamente.
O sea, esta vez vamos más atrás del inicio de la era de oro de las historietas. Estos cuentos pasan a ser escritos solo en el 1200. O sea, el personaje viene de cuentos, historias narradas en tradiciones orales. Las historias cuentan de un dios que es hermano de sangre de Odín y no es adoptado por él, como se dice en las historietas.
Adoptado me parece una palabra muy fuerte para definir la apropiación de un menor, pero bueno.
Bueno, lo que sí pasa es que el personaje cumple el arquetipo rol del trickster, el embaucador, que es un tipo de personaje clásico de las leyendas de casi todo el mundo. Otros que aparecen así son Anansi en África, Nuwisha, el coyote en Norteamérica, cosas que uno aprende jugando de rol. Y es el tipo de personaje que sale de los problemas, o los crea con su inteligencia y su astucia y nunca con la fuerza.
Sí, es un arquetipo que nace en las leyendas orales y después es apropiado y utilizado como una herramienta narrativa en nuestras como historias más contemporáneas. Y uno, tipo, podemos encontrar al arquetipo del trickster en un personaje como Bugs Bunny o como el doctor en Doctor Who.
Sí. Por eso esto no es. El personaje este no es alguien malvado de por sí. Es un personaje que va cambiando rol, va cambiando género. A veces es madre de monstruos, a veces es padre, a veces es cosas raras.
Lo que requiera la trama.
Exactamente. La cuestión es que cuando los países nórdicos pasan a ser cristianos, al no tener una cuestión tan flexible, no tienen un lugar para este personaje fluido y entonces dicen, bueno, pero es bueno y hace maldades.
Claro, al no haber espacio para grises, se lo encasilla en el lugar de malo.
Y en muchos casos directamente con el diablo, o sea, Mephisto. Las teorías no están del todo equivocadas.
al final era Mephisto.
Claro, pero pasa eso. Pasaron un montón de años desde que los nórdicos empezaron a hablar de Loki. Y un día Stan Lee dice, che, hay que hacer más personajes. ¿Cuándo aparece por primera vez Loki en los cómics?
aparece en las historietas por primera vez en el número 85 de Journey into Mystery, que es la revista que publicaba los cuentos de Thor. Es presentado como medio hermano y dios del mal, por estas uh-huh. cuestiones que recién dijimos.
Sí, con un origen muy similar al que vemos en el MCU, digamos.
Sí, pero eso es presentado un poquitito más adelante. En tanto, lo que tenemos es una historia escrita por Stan Lee y su hermano Larry Lieber, uh-huh. dibujada por Jack Kirby. Y tiene esta cuestión de villano malvado que se la pasa teniendo planes para hacer maldades y tomar el poder en Asgard. Y la verdad es que es bastante floja la serie. En realidad, el año que viene, cuando sea el aniversario del personaje, que salga la película de Taika Waititi.
Sí, más el personaje de Thor, digamos, vamos. El aniversario del dios del trueno y el martillo.
Correcto, el aniversario de Thor. Vamos a ver un poco mejor el origen y el inicio del personaje, pero la primera época era bastante floja y se pone mucho más interesante cuando Jack Kirby toma un rol mucho más activo en las historias que cuentan.
Claro.
Sí, de todas maneras hay como un rol interesante que cumple Loki en estas primeras historietas, que parece que pasó medio de casualidad, pero es como el villano encargado de reunir a los Avengers por primera vez, digamos.
Sí, la historia en Avengers número 1 es tan absurda que muchas veces fue retconeada, o sea, fue reescrita para decir que en realidad el dios de las trampas y los engaños tenía planeado crear una fuerza de héroes para que salven la Tierra en el futuro.
Claro, sí, es un hechicero.
Ni quien te conoce.
Claro, tal cual. Sí, sí, me gusta cuando qué sé yo, en el mundo de las historietas hay muchos de estos momentos en donde, bueno, nada, tipo la primera vez que los Avengers se juntan es medio porque sí, ¿no? Y de repente, bueno, con el tiempo necesitan que eso se convierta en un momento importante y terminamos con este tipo de situaciones que son un poco graciosas.
Por décadas, Loki es este villano que tiene planes a veces astutos y sutiles y profundos y a veces simplemente para causar mal y daños. Uh-huh. La verdad es que buscarlas y tratar de elencarlas todas sería muy complicado. Querría solo nombrar algunas que yo le tengo un particular afecto y que de nuevo van a volver a ser desarrolladas más en la época de cuando hagamos el número sobre Thor. La primera es durante la época que escribe Walt Simonson, donde Thor, Odín y Loki se tienen que juntar para derrotar a Surtur, que está amenazando de destruir el universo. Los tres le paran enfrente y Thor grita: "For Midgard", por la tierra. Odín: "For Asgard", por Asgard. Y Loki: "For me".
¡Qué excelente! Sí, ¿por qué más?
Después de esas historias hay, siempre en la época de Walt Simonson, otra que es épica y maravillosa, en la cual convierte a Thor en un sapo. Uh-huh. Y tiene una serie de aventuras entre los sapos de Central Park.
¡Qué mágico!
Ojalá Taika Waititi se inspire de estas cosas delirantes.
Igual hizo mención de esto Taika Waititi en una escena en Ragnarok.
Sí, sí, pero yo quiero ver a Thor hecho un sapo, gente.
Bueno, no íbamos a hablar, pero hay un fragmento en la serie de Loki en la cual se ve a Thor sapo entre las variantes que tuvo Loki.
Bueno, capaz veo solo ese plano.
Es uno de esos tipo pestañas y te lo perdés, ¿eh? Porque yo medio que estuve en esa. Pero nunca hay que perder la esperanza, puede ser. Lo que me causa gracia de todo esto es que todas las cosas que estamos describiendo hasta ahora de Loki es cerebro. El personaje de Pinky Cerebro. Los planes sí. Son así. O sea, tenía planes que eran brillantes y otros que decís, chabón, dale, hasta Pinky te está mirando con cara de no da.
Sí, 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 sí.
Es que ese es el un poco el problema que tiene este personaje por casi 50 años. El gran cambio pasa más o menos en 2005 con una serie de historias que culminan con el Ragnarok, cuando los dioses de Asgard tienen que cerrar su ciclo y morir para que el universo continúe a existir y se inicie un nuevo ciclo. Después de que pase esta historia de 2005, directamente los dioses desaparecen por 2 años, hasta que en 2007 dan una nueva serie de Thor a John Michael Straczynski, escritor que viene de la televisión, es el creador de Babilonia 5, una de las más grandes series de ciencia ficción de todos los tiempos.
Si lo dice Dani, tiene que ser grande.
Sí. Anoten. Sí, sí,
es de las mejores. La cuestión es que Straczynski, después, entre series, quiso hacer un poco de historietas, que es otra de sus grandes pasiones. Hizo estos números de Thor, en los cuales hace que los dioses se reencarnen en cuerpos nuevos y establezcan un Asgard en Arkansas.
Y a Loki le toca el sorteo, le toca. Termina en el cuerpo de Lady Sif, y así es como tenemos a Lady Loki. Que me gusta que vuelvan un poco como estos orígenes bien fluidos de Loki, que me parece que lo terminan haciendo medio sin... No sé si sin querer, pero lo terminan haciendo uno de esos personajes re interesantes, digamos, en toda su fluidez.
Sí. Más aún, quiero decir que a partir de este arco traté de leer casi todo lo que pude conseguir de Loki, y tengo que decir que creo que todo, o sea, casi 14 años de historietas, es todo muy bueno.
Está bueno, está bien, está bueno. Importante. O sea, gente, recomendación, bueno, lean 14 años de historieta, que
básicamente
está todo bueno.
O sea, en realidad, como única excepción de que consideraría lo que pasa poco después para cerrar esta época de Thor de Asgard en Arkansas, que es uno de esos eventos que tiene Marvel, que en ese momento hacía prácticamente cada 6 meses, que se llama Siege, en el cual el gobierno norteamericano declara guerra a Asgard. Y con toda una serie de cosas que verdaderamente habría que hablar de nuevo de Civil War y todo el resto, no vale la pena entrar muy en detalle. La única cosa importante para lo que necesitamos es que saber es que Loki muere salvando el reino de Asgard.
Y reencarna en...
Y Thor decide que hacerlo reencarnar en un adolescente antes de que tomase su camino malvado, y aparece Kid Loki.
Sí, sí, que tiene que también, esto es un poco de lo que estuve leyendo yo, y que es como dice Dani, la verdad que es muy interesante, tal vez un poco denso a veces, tal vez es un poco, son como 800 páginas y a veces se pone un poco denso, pero la verdad que es interesante, es como para tomarse el tiempo leyendo esta historieta. A veces nosotros recomendamos cosas que van un poco más rápido y que se saborean de manera más ágil. Esto me parece que es atractivo por otro lado.
Claro.
Pero bueno, claro, pero tiene esta cosa de que Kid Loki medio que no se acuerda bien quién era en el pasado, entonces tiene como mucha gente diciéndole o reclamándole cosas por las que él no se siente responsable, porque técnicamente no fue él.
Claro.
Y Thor medio que es su único protector, y que me parece que también es como cuando logran conectar los hermanos y los logran hacer conectar, me parece que es de esas relaciones que son muy lindas, como esta cosa del caótico y el perro labrador, digamos, haciendo cagada juntos.
Lindísima descripción. Sí, esta historieta es en cierto modo una especie de Sandman al revés. O Sandman menor, podríamos también decir. Loki, como Sandman, se da cuenta que tiene que morir para poder cambiar.
Ajá.
Pero la cuestión es que Loki es muy bueno a sobrevivir también si no lo quiere. Uh-huh. Entonces le cuesta todo este cambio. Entre Kid Loki, en estas historias que son donde la serie retoma el título de Journey into Mystery. Después aparece el personaje en los Young Avengers, siempre escrito por el mismo autor, Kieron Gillian.
Claro.
Donde pasa de Kid Loki a lo que podríamos llamar Teen Loki. Lo mismo, estas historias tratan de tener abierto el camino para que autores sucesivos puedan decidir si hacer volver a Loki como villano o hacerlo volver como héroe. Pero esta época es cuando empieza a estar Tom Hiddleston en antes Avengers, luego Thor 2, que también se es considerada de las películas más flojas del MCU. Es una
qué
donde
amable
se le da
tuyo
muchísimo...
decirle floja a esa película de mierda.
Bueno.
Así es considerada esa película. Sí, un poco lo que le empieza a pasar es que el MCU se empieza a superponer, digamos, si hay expectativas creadas por los personajes que vemos en la pantalla para que sean trasladadas a las páginas. Porque lo que pasa también es que mucha gente que antes no consumía historietas, de repente se encuentra en el cine con estos personajes y salta, ¿viste? Digamos,
claro.
El carrito a ver, bueno, ¿dónde está Loki? ¿Dónde está Tom Hiddleston?
Hubo un paso inverso a lo que generalmente solía pasar, que era la persona que leía los cómics y estaba recontra entusiasmada para ir a ver la película. Las personas que veían la película y no sabían nada del personaje querían leer más historias porque querían saber más de ese personaje que habían visto en pantalla. Y el departamento de casting de Marvel hizo muy buen trabajo de golpe, como hace generalmente siempre, y encontró a un actor inglés que generalmente es re simpático y parece que nada más va a tomar té y hablar de la reina. Y así había un personaje sarcástico, copado, con chispa, y que era, si bien era el villano, siempre estaba esta cosa de medio fluida, implícita, que fue explorada más adelante. Entonces, en los cómics dijeron, listo, hay que enfocarnos por este lado. ¿Para dónde podemos llevar a Teen Loki? ¿Qué hicieron con Teen Loki, Dani?
Bueno, en... otro arco de historias que es largo para contar y resumir, se puede hacer breve y decir que Teen Loki crece de nuevo y logra finalmente enfrentarse con su parte que no quiere cambiar y derrotarla. Y deja de ser el dios de la maldad y las mentiras y se convierte a sí mismo en el dios de los cuentos. Tratando de escribir su propia historia de nuevo.
Muy Sandman todo.
Sí, re Sandman.
Sí. Bueno, me parece que esa es la mejor recomendación que les podemos hacer de toda esta época de Loki. Es como Sandman, pero un poquito menor, digamos. Pero,
sí,
Sandman.
Naturalmente. Kieron Gillian no llega a ser Neil Gaiman. Al Ewing, que escribe el último tramo, tampoco. Pero entre los dos logran hacer una muy excelente historia. Después de esto hay una historia más escrita por Daniel Kibblesmith, en la cual Loki cambia de nuevo el título y además de ser el dios de los cuentos se vuelve el dios de los rechazados, The God of the Outcasts, uh-huh. Que también es muy buena para seguir esta línea. Como les dije, creo que todo lo que salió de Loki en estos últimos 15 años vale la pena. Pero ahora, interesante notar que a pesar de la serie, están reeditando cosas viejas, pero no hay nada nuevo del personaje, salvo alguna aparición en la serie de Thor, que también está bastante buena bajo el nuevo autor, que es Donny Cates.
Excelente. Bueno, y habiendo dicho esto de Loki, vamos a saltar brevemente y vamos a hacer un par de paréntesis como solemos hacer durante estos podcasts para hablar un poco de otros personajes que son como relevantes para la serie y de los que tal vez ustedes tienen ganas de escuchar.
Y sepan entender también que son bastante diferentes algunos a lo que se ve en pantalla, porque cómics y pantalla no siempre es lo mismo, no siempre traspasan a Tom Hiddleston a las viñetas, como entender eso me parece que está bueno.
También si no vamos a hacer referencia a la película, es el caso de mencionar que el Loki viejo que aparece en la serie es el traje clásico de la historieta. Uh-huh. Eso sí. El primer personaje que aparece durante toda la serie es Enchantress.
Que no es la Enchantress del DC, del DCU.
Claro, hay otras. Qué lindo eso, cuando viste usaban los mismos nombres y era como, no, pero la mía es diferente. También usa cosas verdes, pero la mía es otra.
Bueno, eso es más complicado porque Enchantress es más un adjetivo que un...
Sí, por eso que es muy gracioso cuando pasan esas cosas. Me imagino a Marvel y a DC intentando ponerle copyright a un adjetivo, tipo, ¿sí?, para poder reprimir cada centavo.
Bueno, Amora aparece, que es Enchantress, aparece en Journey into Mystery 113, y hay tan poco para decir de ella que es muy breve. Es una poderosa bruja de Asgard, usa sus encantos para obtener que la gente haga lo que ella quiere, tiene un secuaz enamorado que es Scourge, el ejecutor, The Executioner, que es el personaje que hace Karl Urban en Ragnarok, aunque sí, en Ragnarok no está esta relación. Aparece de villano un montón de veces, pero ninguna que sea digna de ser contada, salvo un brevísimo periodo, que son solo 4 números, que escribe Warren Ellis para 1996, por ahí, cuando trata de relanzar el personaje de Thor quitándole los poderes, y a ella la pone no tanto como villana, cuanto personaje amoral, que es ese tipo de cosas que le encantaban hacer a Warren Ellis cuando estaba en vena de estas cosas. Uh-huh. En los últimos tiempos apareció en un rol levemente distinto como madre de un chico, un adolescente brujo, porque hay una serie que quiere un poco hacer una imitación de Harry Potter, y es una escuela de magia hecha por los magos del universo Marvel, a la cual van jóvenes magos.
No hemos aprendido nada.
Es tonta, muy derivada, pero está simpática.
Y capaz no tiene los estereotipos raciales de J.K. Rowling, así que
puede ser.
Bueno, hubo un segundo personaje que es esta Sylvie Lushton, de la cual toman el nombre para la serie, que es una joven mortal a la que Loki le da poderes poco antes de The Siege, y la verdad es que aparece tan poco y brilla tan poco que no tengo ni idea y no encontré nada que valga la pena de decir sobre ella. Existió.
Existe.
Existe, y lo que hicieron en la serie fue, voy a agarrar un poquito de esto, un poquito de aquello y un poquito de acá, y mezclaron y hicieron un personaje. Pero el personaje que ustedes están viendo en la serie no existe en los cómics, como ese personaje.
Nada que ver.
Pero ese personaje no aparece en la nada, porque en la serie también se muestra constantemente a la TVA, la Time Variance Authority, que controla que el tiempo se mantenga, que es un concepto bastante gracioso en cómics, en donde un montón de veces la continuidad no es algo que esté como muy presente o a lo que se le dé mucha importancia. Entonces es bastante gracioso el concepto de, vamos a tener algo acá que vaya a controlar cómo funciona el flujo del tiempo y que no se abran muchos universos, un concepto complicado en cómics. Así que, como ya hablamos igual nosotros de la TVA en algún momento de nuestros mientras tanto.
Sí, pero más que otro porque es un chiste homenaje a un escritor de Capitán América, Mark Gruenwald, quien en los años 80 sí se encargaba de controlar que las historias respondiesen bien a la continuidad. Entonces,
pobre santo, qué laburo.
Sí, sí, igual él lo disfrutaba.
Él la pasaba, sí, qué laburo. Sí.
Tal cual.
Sí, por eso Walt Simonson, de nuevo, en su época de Thor, lo hace, crea esta institución que está toda poblada por copias de él, que además se parecía al aspecto que le dieron a Owen Wilson.
Claro.
Y bueno, es simplemente esta institución que controla que la historia siga siendo la que debería ser y no cambie. también los Timekeepers aparecen, aunque sí como una institución distinta que hacen el mismo uh-huh. rol, de que quieren que la historia sea una única, una sola, para llegar a un futuro lejano que ellos van a ser los que conquistan los dueños del universo.
Claro, algo que también vale la pena aclarar es que los Timekeepers en los cómics son dioses, básicamente, y son omnipresentes y tipo tienen muchísimo poder, para nada como se vio en la serie. O sea, son dioses de verdad, los Timekeepers.
Exacto. Lo mismo, la TVA aparece en un puñado de historias, casi todas de Walt Simonson. Después vuelve a aparecer en algunas historias, algunos What If, que es algo de lo que hablaremos muy pronto para uh-huh. la serie. Y después medio que desaparece y vuelven unos números de She-Hulk, de los escritos por Dan Slott y dibujados por el argentino Bobillo.
¡Woohoo! ¡Aguante Messi!
Donde recurren a la firma donde trabaja Jennifer Walters, el personaje que es She-Hulk, para hacer juicios contra viajeros en el tiempo que cambian la historia sin control.
Yo quiero ver esa serie. Como que el resto no me importa, pero hacerle juicio a viajeros temporales me parece un concepto maravilloso.
Sí. sí, absolutamente.
Onda, te veo una serie tipo La Ley y el Orden de eso, ¿entendés? No me importa. Un drama legal sí. sobre eso.
Recontra, compro, sí.
Bueno, esas historietas van a quedar para, en fin de cuentas, en no mucho tiempo vamos a tener también la serie de She-Hulk, por lo tanto, uh-huh. vamos a tener modo de leer y hablar de esas historietas.
Así es. Y hemos llegado un poco al final de nuestro breve recorrido por la historia de Loki. Le pasa
un poco, sí.
Sí, le pasa un poco lo que le pasaba a Black Widow, que fue nuestro episodio anterior. Son un poco personajes de Marvel que siempre han estado un poco en los costados y aparecen en las historias de otros. Salvo esta última época de la que ya hablamos que arrancó en el 2005. Entonces nada, pasemos a las recomendaciones, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Dani ya especificó claramente que tienen que leer 14 años de cómics, más o menos, así que se me ponen.
Si querés especificar, tal cual, tarea. ¿Querés especificar, Dani, por dónde arrancar y demás?
Toda la época de la que hablo empieza con esta nueva versión de Journey into Mystery, especificada, escrita por Kieron Gillian, que existió un tomo ómnibus y ya no más. Después continúa en el segundo volumen de Young Avengers, siempre de Kieron Gillian. Luego existe Loki, Agent of Asgard, de Al Ewing, que es como el final de todo este proceso de cambio. Y después de esto vienen las historias de dos miniseries sueltas. Esta que dije de The God Who Fell on Earth, que es cuando Loki se vuelve dios de los despreciados, de los outcasts. Y solo porque apareció en la serie me leí también la miniserie Vote Loki, que es extremadamente simpática y es otro de esos análisis y crítica del estado de la democracia en Estados Unidos, donde se puede llegar a votar a Dios, un dios de los engaños como presidente, y verdaderamente es también simpática.
Excelente. Y yo, como recomendación, me voy a retrotraer un poquito para atrás y me voy a ir a esas épocas en donde Loki era más bien un villano y no tanto esta especie de antihéroe que hemos llegado a querer. Y les iba a recomendar, está la época de la saga de X-Men de las Asgardian Wars, específicamente X-Men y Alpha Flight, que son que están escritas por Claremont. En esas épocas donde todavía escribía los X-Men, que son, digamos, mucho más sencillas, digamos, no tienen como todas estas cosas que tal vez nos resultan más atractivas de un poco la moralidad gris de Loki, pero para mí son deliciosas, digamos, están muy bien dibujadas, son entretenidas, y lo vemos ser un poco más malvado a él, y los X-Men siempre están bien, digamos. No se puede fallar.
Y los X-Men de Claremont, además, tal cual. Es como... Está todo ahí, está todo bien. Y sí, para cerrar, en realidad ya lo dijimos, y de vuelta vamos a profundizar muchísimo más en esto cuando nos toque hablar de Thor, que probablemente va a ser un número más largo porque es el protagonista, si se quiere, de esta historia, y Loki un poco que es el satélite, excepto en los últimos años. Pero si algo hemos aprendido a lo largo de este número es que es poquito el personaje satélite de Thor, pero la época de Walt Simonson de Thor es interesante, así que ténganla ahí, váyanla viendo. Además, así van a estar como bien al día para cuando salga la próxima película de Thor, que sé que estamos todos esperando muchísimo. Y es un personaje simpático y se puede ver más de Loki en esa época tan linda. Como siempre, agradecemos a Tomás Fenili, que es el encargado de hacer esas portadas hermosas en las que ustedes dan play. A Tomás Lambert, el encargado de hacer esa música que ustedes escuchan al principio del podcast. A Federico Fabricio, nuestro productor. A Luciano López, uno de los encargados de hacer la edición de sonido de este podcast.
Yo hago la otra y saben, como siempre, que si hay algún error es siempre culpa mía.
También acuérdense que si les gusta lo que hacemos, pueden aportar para que sigamos haciendo este tipo de proyectos con una pequeña donación a Patreon, patreon.com/quemese. Ahí, además de ayudarnos a que esto siga estando, todo el multiverso quemese, van a tener acceso a nuestro servidor de Discord, en donde hay muchísimos canales de chat donde se habla de todo, desde películas hasta la última serie de Marvel. Y además, nosotros tenemos un canal especial dentro del servidor donde hablamos de todas estas cosas que tanto nos gustan. Sin mucho más que agregar, yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.